Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hola, Carlos Arranz al aparato en otro viernes más, viernes de cine, viernes de otoñal, viernes de estar en el sofá disfrutando de una buena compañía, unas buenas palomitas, un buen vino y una buena película. Radio Diversidad nos da la oportunidad de poder hacerlo de forma muy personal, ¿no? Porque estos son mis gustos y mis gustos no pueden coincidir con los tuyos. Pero cuando hablamos de peliculones, seguro que sí. Y hoy nos vamos a España, a El viaje a ninguna parte. Allí donde muere un cómico, muere el teatro. Esto es un artículo de Tomás Valero Martínez en Cine Historia, que lo voy a literalmente copiar como harían los chinos perfectamente, porque me encantó, ¿no? Y dice cosas como que esta frase podía resumir la lenta agonía que sumerge indolentemente en el recuerdo a un viejo cómico de la legua, cuyo imaginario está salpicado de recuerdos ajenos que apenas si revelan una vida mediocre dominada por la frustración y la desesperanza. A Fernando Fernán Gómez, un genio en lo actual, en lo de actuar, en lo de disfrutar de su arte, le encomendó el productor Julián Mateos dirigir su novela homónima. Fernando Fernán Gómez hizo un considerable esfuerzo por adaptarla a un guión, ¿no? No vaciló en ningún momento en rendir un sentido homenaje al teatro ambulante, representado por compañías de cómicos de sabor rancio y de adusta raigambre, que recorrían los pueblos de España, y sobre todo la de la España meseteña, para representar sus propias adaptaciones teatrales en desvencijados teatros, tascas o locales alquilados para la ocasión. El viaje a ninguna parte se presentó en el Festival de San Sebastián, donde tuvo una fría acogida. Sin embargo, el filme obtuvo 5 nominaciones a los Goya, tras la reciente creación de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España. Muy en contra de las previsiones de su propio director, el film fue premiado con el Goya a la mejor película, al mejor director y al mejor guión. Nada más y nada menos. Con el tiempo, El viaje a ninguna parte se ha convertido en una película homenaje a una forma de teatro ahora extinguida, pero que en su momento tuvo una gran popularidad entre los aldeanos de las comarcas en las que los propios miembros actuaban. Cómicos y peliculeros pugnaban por hacerse un hueco en el ámbito rural, los unos por el amor al teatro, los otros por satisfacer sus nuevas inclinaciones.
¡Fuera! Bandoleros de hoy, 128-1, primera.
Acción.
Buenos días, Jesús.
Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito, a decirle una cosa un tanto delicada.
¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces.
¡Vamos, otra!
Venga, todos a primera.
¡Motor! ¡Rueda!
Bandoleros de hoy, 128-1, segunda.
¡Acción!
Buenos días, Jesús.
Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito, para decirle una cosa un tanto delicada. El Blas es una mala persona. En esta casa no hay sitio para los dos. O él, o yo.
¿Pero de dónde habéis sacado a este monstruo?
Lo más irónico de todo es que es el cine, ese gran competidor del teatro de los cómicos de la legua, el que le rinde un merecido homenaje. Del mismo modo en que en su momento hiciera Woody Allen en Días de Radio. Fernando Fernán Gómez retrata con maestría la decadencia de una forma de entretenimiento que poco a poco acabará siendo sepultada por otras. La intrusión del cine en la vida de los lugareños de aldeas marginales empaña la nostalgia que despierta el teatro ambulante, al que sus representantes, los cómicos, se entregaban denodadamente, a pesar de todas las vicisitudes por las que atravesaba en su andadura. No en vano, Fernando Fernán Gómez encarna y con cierto sentido autobiográfico a la figura del cómico que nunca renunciará a su condición de actor, a modo de antífasis cuando recuerda a su hijo Galván, que nació en una carretera, hace una velada referencia a su confuso origen, que según algunas fuentes fue Perú, donde su madre le parió de impropio, aunque fuera registrado como argentino, y desde que debutara a los 17 años siguió ejerciendo como actor. Protagonizó este gran filme. En resumen, El viaje a ninguna parte puede considerarse un homenaje no solo a los cómicos de la legua en general, sino también a algunos de los protagonistas del film, en particular porque nunca renunciaron a su origen teatral. El argumento es muy válido. Aunque el film no causó impacto de serial radiofónico dirigido por Orson, La guerra de los mundos, basada en la obra homónima descrita, está claro que del tributo a sus autores rinden al teatro, se presenta como un canto a la nostalgia, pero a través de los recuerdos de sus protagonistas y narrador. Se rememoran las desventuras de un grupo de actores cómicos de la posguerra española que recorría los pueblos de Castilla para desatar la hilaridad de los lugareños que entre sorbo y sorbo ahogaban sus penas mientras asistían a las ocurrentes representaciones de esos actores errantes que malvivían en modestas pensiones y que apenas si degustaban un mendrugo de pan diario.
Camarero, chinchón para todos.
¿Y atreves todavía a ponerte delante de mí? ¡Quítate de mi vista, cabrón!
¡Cuidado, tío! ¡Arturo, por favor, contente!
¡Vete de aquí, esta vista! ¡Mi padre no sabe lo que hace! ¡Que se quede con
Arturo!
¿Pero a qué viene?
¡Sujetarle!
¡Déjalo! ¡Pero si es un mierda! ¡Suéltame, Juan! ¡Suéltame!
Pero, hombre, Galvanes, ¿a qué viene este recibimiento? Yo vengo con buenas noticias. Mañana hay trabajo para todos vosotros. Podéis trabajar en una película.
¿En una película?
Han llegado unos cineastas de Madrid para tomar unas escenas. Y para mañana han convocado a los que quieran salir como extras.
¿Cobrando?
¿Cobrando?
¿Y eso a qué hora termina?
Cuando se va la luz del día, me parece.
Nosotros tenemos función a las 7.
Bueno, pero si os retrasarais yo podría dar película. Para vosotros económicamente es mejor lo de los cineastas.
¡Solís! ¡Solís!
¿Qué pasa? ¿Cree que les estoy enredando?
Sí, exactamente. Eso creo.
Por favor, don Arturo, yo esos días los doy por perdidos.
Yo creo que discusiones aparte debíamos hacer caso al heredero de los hermanos Lumière.
¿Se puede saber de qué están hablando?
No, señor. ¿Nos metemos nosotros en sus cosas?
Sí, señor. Sí que se meten.
Hablaban de quitarnos el pan.
¿Quitarles el pan?
Déjelo, doña Julia. No ve que están borrachos.
La elección de El viaje a ninguna parte sirve de pretexto para reconstruir algunos de los más relevantes capítulos de la historia de la España del siglo XX. Pues se remonta a la década de los 50 y se acerca al fin de la dictadura de Franco. Según algunas estimaciones, fueron más de 1 millón de muertos los caídos durante la contienda fratricida, pero la desolación hizo estragos durante mucho tiempo. El hambre azotaba a toda la población y no eran pocas las veces que, como refleja en la película, se desataba un conflicto por hacerse con un plato caliente al caer la tarde o otras cosas. La miseria afectó por igual a nacionales y a rojos. Así que a la bravura castrense de un exdivisionario no aliviaba la angustia propia ni ajena. A título, por ejemplo, habría podido ser uno de los más de casi 20.000 voluntarios reclutados por los jefes provinciales de la Falange. Por otra parte, Galván, otro de los protagonistas, nos retrotea a un pasado también imbuido por una mal entendida religiosidad. Rayana muchas veces en el fanatismo, representada en la película por la intransigencia de dos beatas que increpan a los cómicos por haberse expresado indecorosamente al coincidir en el recinto sagrado de la iglesia durante la celebración de la misa con una compañía teatral de la competencia. Ni que decir tiene que la miseria agudiza el ingenio, y aunque el gobierno de Perón contribuyó mucho a que el 27 de febrero del 51 España ingresara en la ONU, otras agencias, tras promover internacionalmente el apoyo franco en su cruzada anticomunista, para Galván, el protagonista, la dudosa presencia de Kennedy en España en los años 60 no hace sino confirmar esta fantasiosa imaginación de una vida más mediocre y endulzada esporádicamente por vivencias trans con estas figuras tan efímeras.
Mi hijo Carlito se quedó sentado, impasible, sin mover un solo músculo, hasta que acabó la comedia.
Aunque yo sea bom, 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 hombre, me sobra lo que hace falta, Araván, Araván, Araván.
¿Para mantenerla?
Para mandar a tu familia al puerto.
¡Grosero! ¡Mamá! ¡Le quiero! ¡Me mata!
¡Mamá! ¡No me insultes!
¡Me mataré si veo a mi hija con este desgraciado!
Me había contagiado.
¡Déjale, Luberia! ¡Déjale! Que cuando se unen dos corazones tienen más fuerza que todas las razones.
La narración, que constituye el eje central del viaje a ninguna parte, está articulada sobre una estructura temporal en flashback, que arranca con la vejez y trastorno mental de su protagonista, Carlos Galván, que es el grandísimo José Sacristán, desde la que lo va recordando los pasajes reales o imaginados de su vida como cómico. Al principio, y cabe suponer que con total certeza, por los míseros caminos de la España rural de los 50. Más adelante, con el paso de los años y la disolución de la compañía teatral de su padre, y ya en Madrid capitalino, que le permitirá degustar, supuestamente y con pocos visos de realidad, las mieles de un triunfo rotundo y esplendoroso. Un itinerario vital, amplio, marcado siempre por la inestabilidad laboral, económica, familiar, afectiva. Ni el trabajo ni el dinero son presencia sólida en la vida de Galván, y sus anclajes personales, con la única excepción de su amigo Juan Conejo, que es Juan Diego, otro grandísimo actor. Presencia constante hasta finales de sus días. También se esfuman ante la falta de perspectivas vitales. Lo hace tanto Juanita, su compañera de catre y tripa vacía, como Carlos, ese hijo adolescente y atolondrado que solo permanecerá a su lado el tiempo suficiente para comprobar que el futuro ahí ni está ni se le espera.
¡Hasta la vista, Galvanes! A ver, atentos, los mayores, ahora no quiero mozos. Los de 50 años para arriba, pónganse ahí separados, por favor.
Anda tú, Nicasio, que llaman a los viejos.
Pues entonces vente tú también.
Madre, ponte en aquella fila.
Ya voy, ya voy.
Magdalena, Pecosa, que nos llaman a nosotras.
No, los hombres, solo los hombres, los hombres.
Pues en las películas salen muchas mujeres, y bien descaradas.
¿Quién de ustedes se atreve a decir un párrafo corto?
¡Anda ya, cómico!
¡Vamos, Galván!
¡Este es tu trabajo! ¡No lo decíais anoche!
Yo puedo decirlo. Soy actor.
Apréndase esto. Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito, para decirle una cosa un tanto delicada. El Colás es una mala persona, en esta finca no hay sitio para los dos, o él o yo.
Pero así de repente...
Aquí lo tiene escrito.
Ah.
Tiene tiempo hasta después de comer.
De sobra.
Es difícil edulcorar el retrato de una realidad tan miserable como la que viven tanto el grupo de cómicos que integran la compañía Galván, Iniesta, como los habitantes de aquellos pueblos de la España profunda, de la Castilla mesetaria, más recia y espartana, plasmada en pantalla con una fotografía oscura y fría, de la textura del terruño que se pisa, por lo que deambulan todos sufriendo en carne propia los estragos de una posguerra inclemente que no solo dejó a un país exhausto y asustado, sino también muerto literalmente de hambre. La historia que lleva a la pantalla Fernán Gómez no suaviza la historia en modo alguno, pese a que su trama se ve constantemente trufada de episodios de corte muy cómico y sin necesidad de cargar las tintas con sus rayados dramáticos. Ofrece una visión lo suficientemente sórdida y gris como para que cualquier esbozo de sonrisa que cualquiera de esos episodios pueda arrancar se trueque profundamente en un rictus de mal disimulada amargura. En el viaje a ninguna parte asistimos a un mundo de derrotados, gentes simples, sin presente ni futuro, cuyos consuelos fugaces, transitorios, radican solo en los placeres elementales. Algo de sexo, escondido y vergonzante, algo de vino, peleón por supuesto, miseria y negrura. Jugando con la confusión de las fronteras entre realidad y ficción, recuerdo y fantasía, delirio y memoria. El itinerario narrativo del viaje a ninguna parte no por ello deja lugar a duda alguna, más allá de que todo pueda bailar en el magma del cerebro de su personaje protagonista. Hubo una realidad dura y lacerante, que Fernando Gómez refleja con un realismo severo en el fondo y contenido en las formas. Aún así, todavía cabe un punto de ternura que proyectar sobre personajes tan apaleados y maltratados por tan perra vida. La de la España de Cerrado y Sacristida, que solo podría conjurar el hambre con la sonrisa arrancada a duras penas, por unos besos reclamados por todo el histrionismo del mundo. ¿Verdad, señorito? Y con esto nos despedimos. Por favor, verla, disfrutarla, recordar cómo era la España casi real de los años 50, por esos pueblos de Castilla que yo conozco bien y que refleja con exactitud esas ansias de tristeza que había, pero a la vez de intentar buscar nuevos caminos. Por favor, disfrutar de este vuestro programa de cine y nos vemos. Un abrazo.